La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A puntito estamos de llegar a las 12:20. Arranca la mañana en Madrid en este viernes de Dolores. Muchas felicidades, ¿eh? No nos olvidamos a nuestras Lolas, con mucho cariño, desde la mañana en Madrid. Y hoy un poquito más tarde, pero por una buena razón, ¿no? Acabamos de conocer contra quién jugarán los equipos españoles Barça, Real Madrid y Atlético en los cuartos de final de la Champions. Pero como no todo en la vida es fútbol, la Comunidad de Madrid sigue con su ritmo frenético. En una jornada marcada por la primera fase de la operación salida por Semana Santa, se prevén 3 millones de desplazamientos, 200.000 más de los previstos en 2015 desde la Comunidad de Madrid y 14 millones y medio para toda España. Estamos ante el mayor éxodo del año, así que hoy nuestra primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Y aunque dicen que es pronto, ¿no?, a estas horas todavía para esa operación salida, porque lo gordo llegará a partir de las 3 de la tarde, vamos a ver qué nos cuenta Javier Fernández de Heredia, desde la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, la salida de Madrid por la carretera de Valencia y retenciones entre Valdemingómez y Rivas hacia Madrid en unos 3 kilómetros. Entre Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, mucho tráfico en un tramo que ronda los 17 kilómetros. Y ya la provincia de Cuenca también dificultades en la marcha en esta A3. Tenemos un accidente en la M40, en la zona de Coslada, a la altura del kilómetro 10. Está cortado el arcén en sentido carretera de Barcelona y retenciones en ese punto. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Bueno, pues recordadme que yo no me dedique a nada que tenga que ver con las artes adivinatorias, porque el follón ya ha empezado y he empezado antes de lo que estaba previsto. ¿Qué otra cosa nos importa cuando nos vamos de vacaciones? El tiempo. El tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aunque parecía que íbamos a tener unos días primaverales, la Semana Santa arranca con nubes. En la Comunidad de Madrid, según vaya avanzando este viernes, los cielos se van a ir cubriendo progresivamente hasta dejarnos incluso precipitaciones débiles de carácter general por la tarde, más probables e intensas en la sierra. Temperaturas con cambios ligeros o con descensos en las máximas. Para mañana sábado predominarán los cielos cubiertos y habrá precipitaciones generalizadas débiles en general, ocasionalmente acompañadas de tormenta. La cota de nieve en torno a los 1.300 metros. Como sabes, los viernes tenemos a nuestra meteoróloga con nosotros. En un ratito estará Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar los detalles de este fin de semana en concreto y también del tiempo para la Semana Santa, además de contarnos esas curiosidades que tanto nos gustan de la meteo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y mientras en Madrid, ¿qué pasa? Bueno, pues acabamos de conocer que el juzgado de lo penal 6 de Madrid ha condenado a la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre a pagar una multa de 4.380 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por manifestarse con el torso descubierto en la capilla de la Universidad Complutense en el 2011. El fiscal pedía para la portavoz de Ahora Madrid un año de cárcel. No obstante, la jueza entiende que entre las dos penas alternativas, es decir, prisión o multa, bueno, pues es más adecuada una pena alternativa, que es la multa en lugar de la prisión, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales. En este sentido, la jueza no duda de que fue una protesta, pero quizás esa protesta sí se realizó, dice, con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos. Añade además que Maestre era consciente del lugar donde se encontraba. Hombre, ya tenía 20 y tantos años, como para no saberlo. Y en el contexto de la ridiculización a la postura de la Iglesia Católica, también realizando esos actos vejatorios. Bueno, pues esa es una de las noticias de la portada de este viernes 18 de marzo, pero no es la única noticia. Donde han llegado antes que a los cielos de Madrid las nubes ha sido a la Asamblea de Madrid. Ayer, entre otras cosas, se votaba una proposición no de ley de Ciudadanos sobre los vientres de alquiler. Una proposición que el Partido Popular votaba sí, pero con la sorpresa de que tres de sus diputados dijeron no. En concreto, Luis Peral rompió esa disciplina de voto de partido votando no por convicción y David Pérez y Regina Pañol no es que dijeran no, es que directamente se ausentaron en la votación. El resultado lo escuchamos.
El resultado de la votación es de 126 diputados presentes, 62 votos a favor, 64 votos en contra. Consecuentemente queda rechazada la PNL 51/16.
Imagínate la cara que se le quedó a Cristina Cifuentes. Un auténtico poema, porque no hay que olvidar que hoy es la presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo en la investidura por Ciudadanos. Y esta circunstancia le fuerza, de alguna manera, a tener gestos. En la política de hoy en día lo que se valora son los gestos, y este era un gesto de cara a la formación naranja, aunque a lo mejor no eligió bien la moción, sobre todo porque está a una parte de la ciudadanía le toca la conciencia. Y luego está la dimisión anunciada de Eva Borox, diputada por Ciudadanos, y a la que le cayó como una losa su pasado como concejal socialista en Valdemoro y sus amistades peligrosas con David Marjaliza, cabeza pensante de la trama púnica. De momento, nada se le imputa, se marcha, dice, para no dañar a Ciudadanos, un partido que lleva como bandera su azote contra la corrupción.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a hablar de las vacaciones de Semana Santa y uno de los gremios que más trabaja estos días, que precisamente no se coge vacaciones, es el de los taxistas. Vamos a hablar de los taxistas porque no dejan de ser nuestra carta de presentación y lo saben, especialmente en la capital. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora para mejorar su imagen de cara al turista que llega de fuera? Pues aprender inglés, ¿eh? Según la aplicación Ailo, líder mundial para pedir taxi en Madrid, solo 2 de cada 10 taxistas reconoce tener nociones básicas o ser capaces de hablar en inglés. Me acompañan los estudios Oscar Gómez, responsable de apoyo al taxista en Ailo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Y a través del teléfono tenemos a Enrique Villasmil. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
¿Qué tal? Bien.
Él es taxista y ha sido uno de los primeros en animarse a aprender inglés. Bueno, Óscar, Ailo y la plataforma colaborativa Milingual sobre el aprendizaje de idiomas acabáis de llegar a un acuerdo, ¿no?, para que los taxistas reciban un curso de inglés. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea.
Pues la idea surgió en el grupo de taxistas que trabajamos en Ailo. Diariamente pasan muchos taxistas que están adheridos a esta aplicación y nos comentan que, claro, cuando montan a un cliente, inglés, francés, de la nacionalidad que sea, pues hay veces que se quedan parados y aunque al final se hacen entender, pero no saben cómo reaccionar correctamente. Y esta idea, que surgió así sobre la marcha, se la propusimos al departamento de marketing de nuestra aplicación y se pusieron en contacto con Milingual, que, como bien has dicho, es esta plataforma colaborativa para el aprendizaje de idiomas. Y surgió pues una idea pues muy 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 graciosa, muy desenfadada, que consiste en que los taxistas se apuntan en esta plataforma y convienen el día que prefieren pasar a dar unas clases con un profesor en un pub, en un local, de una manera desenfadada, sí. Se toman una consumición y crean unos grupos de conversación que bueno, que les viene bien para el desempeño de su labor.
Enrique, tú ya has probado este sistema de aprendizaje del inglés. Últimamente se habla de la inmersión en el país, ¿no?, del idioma. Como no podemos, tenemos que traernos esa inmersión aquí, a nuestra casa. ¿Qué tal tu experiencia?
Muy muy buena, muy muy buena. Fue así muy muy, muy agradable en un lugar, de verdad, que no te imaginas que vas a tener una clase y la gente muy, muy agradable. Y de verdad que ayudó muchísimo, porque yo de inglés fui muy poco y de verdad que la entendí muchísimo y de verdad que es muy, muy agradable. Es bastante interesante que una compañía como esta te ayude a hacer este tipo de cosas.
¿Solo has ido una vez a clase de inglés? Bueno, digamos que son como grupos de conversación, entiendo, ¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente. Ya yo he repetido la segunda y pienso seguir haciéndolo.
Bueno, es que además luego se generan ahí relaciones humanas, amistades. Y confiesa, Enrique, seguro que al final acabáis de vez en cuando hablando un poquito español, ¿no? Claro. O el profesor nos permite, os echa la bronca.
Que bueno, que no te dejan, pero igual tienes que hacerlo. Pero igual la idea es todo el tiempo en inglés, pero que sí, que muy bueno. De verdad que son muy majos todos.
¿Y te notas,
lo recomiendo.
¿Te notas más suelto? ¿O con más seguridad cuando coges en el taxi a un cliente que te está hablando en inglés?
Bueno, que con el folleto que nos han dado también súper sí. Bien, ¿no? Porque a ver, que tienes como una coletilla ahí como para decirle las cosas básicas que necesitas. Pero sí, es cuestión de seguir practicándolo.
Bueno, tengo aquí yo el folleto precisamente en mis manos y, bueno, pues viene pasajero al taxista, passenger to driver. Luego frases como claves, ¿no? ¿Puedo abrir la ventana? ¿Can I open the window? ¿O puedo pagar con la app ILO? También esto es para que sea muchísimo más sencillo. Bueno, y empecemos por el principio, por decir hola, ¿no? Hello.
Sí.
De todos los clientes que tienes, ¿qué porcentaje tienes de clientes que te fuerzan de alguna manera a hablar en un idioma que no es el nuestro, en nuestra lengua materna?
Bueno, tampoco se da mucho, pero sobre todo clientes que vienen del aeropuerto, que son de afuera, pues con los que tienes que lidiar con el idioma y de una forma u otra, pues preguntarles a dónde van o qué necesitan.
Claro.
Y exacto. Pues cada vez se va a hacer más usual esto, obviamente.
Óscar, ¿cómo testeasteis con la aplicación el nivel de inglés de los taxistas?
Bueno, con la aplicación la testeamos porque cuando vienen a registrarse en la aplicación, una de las preguntas que se le hace al taxista a través de la aplicación es el nivel de idiomas que tienen, si hablan inglés o cualquier otro idioma. Y la mayor parte de ellos nos dábamos cuenta que decían, bueno, inglés básico, lo justo, lo suficiente, y a partir de ahí pues nos surgió la idea de crear estos grupos tan interesantes.
¿Qué es lo que exige el turista de hoy en día al taxista? ¿Qué es lo que nos pide?
Hombre, ante todo lo que solemos hacer es dar un servicio lo mejor posible, lo más rápido posible y lo más económico posible dentro de las circunstancias. Pero, por supuesto, la comunicación es vital. No simplemente los gestos, sino... de hecho, yo cuando salgo a trabajar con el taxi, me manejo en inglés y hay clientes extranjeros que en cuanto lo notan y les hablas en inglés, después te piden incluso el teléfono, pues puede usted venir a por mí tal día, etcétera, etcétera.
Si generas ese grado de confianza
claro,
con el cliente.
La comunicación es muy importante, entonces esto pues es son unos ingresos extras por en realidad saber cuatro frases, que tampoco hay que saber mucho más.
¿Y qué exige el cliente de psicología, ¿no? Porque al margen de aprender a comunicarnos, de aprender idiomas, también en función de dónde venga ese turista, pues hay que saber cómo tratarle, ¿no? Uh-huh. Trabajáis de cara al público.
Trabajamos de cara al público, por supuesto. Y bueno, pues...
Tener mucha mano izquierda, ¿no?
Mucha
también.
Mano izquierda, sí, sí. Turistas en realidad se coge durante todos los días, pero quizá más los fines de semana, porque hay mucho turismo que viene de fin de semana, turismo de negocios que viene entre semana igualmente, pero sí, estas cuatro frases que son las más importantes para dirigirse a los clientes.
¿Dónde le llevo? ¿Tardaremos tantos minutos en llegar? ¿Quieres meter algo en el maletero? ¿Hay un atasco? Uh-huh. ¿No? Perdona, no te he entendido. No hay ningún problema. ¿Podías deletrearme el destino? Uh-huh. Bueno, pues son algunas de esas frases que figuran en ese folleto que encontraremos a partir de ahora en los taxis madrileños. ¿Qué previsión de Semana Santa tenemos, Óscar?
Pues en Semana Santa hay mucho turismo.
No tenéis vacaciones, ¿verdad? Como he dicho
no
yo al principio.
No tenemos vacaciones, no. Bueno, estamos obligados por las licencias a librar unos determinados días, pero se mueve mucho el negocio del taxi en Semana Santa, quizá más en la tarde-noche, porque claro, si la mayor parte de la clientela de a diario pues lo utilizan para los trayectos propios de su actividad laboral. Pero por la tarde-noche hay en estas fechas hay mucho trabajo.
Bueno, pues que paséis una feliz semana trabajando, que eso también es alegría.
Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí.
Vamos a recordarle a los taxistas que nos estén escuchando qué es lo que tienen que hacer para formar parte de esta nueva comunidad en la que, bueno, pueden aprender inglés a través de esos grupos de conversación. ¿Quién me lo cuenta? ¿Enrique, Óscar?
Bueno, que te lo cuente Óscar, pero es contactar con Halo y ellos te ponen en contacto con la gente de... Vamos, fue como lo hice yo, pero...
Fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por
Muchas
esta iniciativa.
Gracias.
Hasta
gracias.
Pronto.
Hasta luego.
Son las 12:34. Es viernes. ¿Y qué pasa los viernes? Pues que aquí en este programa regalamos cosas muy, muy, muy interesantes. Tiramos la casa por la ventana gracias a nuestros amigos de Muebles Anticrisis. Ya sabes que van a dar de aquí en adelante hasta 10.000 euros en regalos para los oyentes de COPE Madrid. Así que tienes que estar muy atento cada semana cuando escuches esta coletilla, ¿eh? Porque lanzamos preguntas como esta. La pregunta de esta semana era: ¿qué es más respetuoso con el medio ambiente, la limpieza convencional o el uso de la vaporeta? Hemos esperado tu respuesta a través de dos canales: el correo electrónico regionalmadrid@cope.es, nuestro Twitter también en privado, Madrid Regional con el arroba delante. Y ahora, una última oportunidad. Si quieres participar, puedes llamar al 91-595-1236 o 91-595-1237 y darle a nuestra compañera Ana Luisa Pombo, nuestra productora, la respuesta correcta. Hay premios tremendos. Hemos dado mesas de jardín con sillas, hemos dado un sofá cheslón, secadores, planchas. Si es que Muebles Anticrisis están, que tiran la casa por la ventana. ¡Llama ya! Muebles Anticrisis. Muebles
Anticrisis. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida. Abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida. Avenida de Guadalajara 24. En Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A veces, detrás de la puerta de un negocio en Madrid hay una historia con mayúsculas. Hoy te queremos contar la historia de Anadoly Sillet, una mujer venezolana que, como tantos otros compatriotas, ha tenido que abandonar su país en busca de un futuro mejor para su familia.
Hay mucha inseguridad en el país, uno no puede vivir preso en una casa, o sea, sin poder salir porque te van a matar por robarte el móvil o robarte los zapatos o ya tal vez ahora, mira, no sé, la gente con el tema de la comida ya... las cosas se van a poner muy difíciles y yo creo que, pues bueno, hay robos, hay atracos hasta por comida, por buscarse la comida.
Fíjate. Así describe lo que está pasando ahora en Venezuela. Desde hace 9 años vive en Madrid con su marido y sus 2 hijas. Forma parte de ese más de 1,5 millones de venezolanos que residen fuera de su tierra. 200.000 en España. Son emprendedores, empleados y estudiantes. Profesionales muy cualificados que han visto cómo en estos años su país ha dejado de ser de acogida para convertirse en la plataforma de lanzamiento de sus ciudadanos. Mónica Álvarez ha hablado con ella en su pizzería de Las Tablas, que lleva con su cuñada desde hace 3 años y que se ha convertido en mucho más que un buen lugar para degustar una deliciosa pizza y unos calzones italianos.
Pues sí, Beatriz, hola, ¿qué tal? Mira, se llama Gaeta Café Pizzería, este precioso restaurante que es el sueño además de su marido Pietro.
Sus padres tenían una pizzería en Caracas, en Venezuela, estuvieron funcionando por más de 50 años, inmigrantes italianos que vinieron después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues él soñaba con conseguir con esta tradición.
Anadolis es arquitecto, trabajó en una empresa madrileña unos años, pero la crisis española les empujó a montar este negocio en el que su marido colabora con las recetas mientras trabaja en una empresa de ingeniería, la que le ofreció venirse a España. En la carta italiana no podía faltar, como es lógico, el toque venezolano.
Tenemos un público venezolano que nos sigue, que nos visita, que son clientes nuestros. Y entonces, bueno, para darle también un gustito a ellos, hacemos miércoles y jueves pabellón. El pabellón venezolano es un plato típico que incorpora pues un poquito de la carne, un guiso de carne que llamamos carne mechada, el arroz blanco, alubias negras y plátano macho frito, acompañado con arepitas, que son unas como unos pancitos hechos con harina de maíz.
Ay, Mónica, qué hambre, rico, ¿eh? A estas horas, sí, madre mía. Sí. Bueno, pues son muchos los venezolanos que han podido venirse, que se siguen reuniendo aquí, pero también hay otros que no han tenido esa oportunidad.
Claro, ella tiene allí, por ejemplo, a sus padres y a 2 hermanos y lo están pasando pues muy mal, les falta lo más básico, no se consigue comida, en fin, por eso organiza en este restaurante, en su local, igual que otros establecimientos venezolanos de Madrid, chocolatadas y eventos solidarios para ayudar a los que están lejos.
Yo el mes pasado llevé 3 lotes de medicina, envié 3 lotes de medicina a mi familia. Y bueno, y hay grupos que sé que se están organizando junto con organizaciones, ONG, para poder hacer envíos de alguna manera que no presenten problemas. Para llevar a los familiares, a la gente más necesitada.
Ana María Lecese es su cuñada y también administradora de este restaurante. Me cuenta que se vino hace 3 años porque quería que sus hijos iniciaran aquí sus estudios universitarios. Allí también se han quedado sus tíos, primos, y ella no puede imaginarse por lo que están pasando.
Hay mucha escasez de productos alimenticios, de servicios. Los servicios ya no funcionan mucho, lo que se habla de luz y agua. Hay muchos cortes de servicio y eso daña también los equipos que ellos tienen, además que los equipos no se consiguen, los electrodomésticos, y no hay repuesto, entonces eso lleva una cadena de situaciones que se escasea todo. O sea, no me imagino cómo estarán viviendo.
Terrible. El acceso también a la universidad ha cambiado, me lo cuenta Rosa Espinosa, que es coordinadora del proyecto CACAO de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, es una de las más importantes y uno de los pocos profesores que no se ha marchado.
Desde 2 años para acá cambiaron el sistema y ahora es el Estado el que impone quién entra y quién no entra. Pone la lista de los estudiantes y no desde el punto de vista de sus capacidades para poder ser.
Así de claro, nos lo cuenta Rosa. Ella prepara catas y degustaciones de cacao en este restaurante. Ella es optimista y confía en la juventud y en los estudiantes para salir de esta.
Anadolis, Ana, Prieto, forman parte de esa huida de venezolanos que refleja muy bien, por ejemplo, el profesor Tomás Páez en su libro La voz de la diáspora venezolana.
Sí, es un estudio sociológico sobre esta estampida de capital humano que no registra el gobierno venezolano, pero que es y va a ser fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Tomás, fíjate, Bea, viaja por todo el mundo para contar que tienen muchísimos problemas y que hay una mayoría que quiere la democracia en su país que el gobierno de Maduro no reconoce. El pasado 2 de marzo estuvo en Ámsterdam, también en Bruselas, y esto fue lo que les explicó a los eurodiputados.
Más de 2/3 de los diputados son de la Alternativa Democrática y el gobierno pretende desconocerlo. Entonces nos sentamos con los parlamentarios europeos a analizar ese tema, más 3 temas preocupantes, la escasez de medicinas, la escasez de alimentos y los presos políticos, que ya es inaceptable a estas alturas del juego.
Y bueno, y la pregunta es obligada. ¿Podría pasar algo similar en nuestro país con el ascenso de partidos como Podemos? Tomás lo tiene muy claro. Podemos, dice, es una franquicia del gobierno venezolano.
Yo invito a nada más a ver las exclamaciones y la adoración y la idolatría que han expresado los líderes fundamentales de Podemos por el que fuera presidente de Venezuela, el difunto presidente. El gobierno venezolano, el régimen venezolano, inició con la constituyente, cambio de constitución. Qué casualidad que aquí también pretenden hacer lo mismo, ¿no? Qué casualidad que eso fue más o menos lo que intentó Evo y qué casualidad que eso fue lo que se ha intentado en aquellos países que copiaron el modelo venezolano, ¿no? Riesgos absolutamente todos.
Fíjate lo que dicen, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que hay, cada uno que saque sus conclusiones. Desde luego, lo más interesante es la historia que hay detrás de este restaurante italiano que hay en Las Tablas y que te invitamos a visitar. La Semana Santa puede ser, bueno, pues un buen plan para conocer la Gaeta Café Pizzería. Están en la calle Puente la Reina.
Eso es, en Las Tablas.
Mónica, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Buen fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, con un lío tremendo.
Ya te digo.
Todo pasa por la mañana, todo pasa hoy.
Todo. Y además hoy era una jornada intensa deportivamente hablando porque hemos escuchado aquí en la cadena COPE a las 12 el sorteo de la Champions. ¿Te gusta cómo ha quedado la cosa o no te gusta?
Pues hombre, me imagino que los hay más contentos y los hay más disgustados. Por ejemplo, los aficionados del Atlético que me estoy encontrando por la radio están bastante disgustados. No les ha gustado nada el sorteo porque recordemos que el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Barcelona. La buena noticia es que primero va a ser en el Camp Nou y la vuelta será en el Vicente Calderón, que sabes que siempre te da una cierta ventaja jugar el segundo partido en tu casa. La fecha, que la acabamos de conocer definitivamente, para que hagan planes los aficionados del Atlético de Madrid, el 5 de abril, martes, se jugará el partido de ida entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y el miércoles, día 6 de abril, para que hagan planes los aficionados del Real Madrid, se jugará el Wolfsburgo-Real Madrid. Por tanto, el martes siguiente, el día 12, se jugará la vuelta del Real Madrid-Wolfsburgo y el miércoles, día 13, se jugará la vuelta del Atlético de Madrid-Barcelona. Además, recuerdo, para los despistados, los otros dos emparejamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Bayern de Múnich-Benfica, que se va a jugar el mismo día que el Barcelona-Atlético de Madrid, y por el otro lado del cuadro, Manchester City-Paris Saint-Germain, que se va a jugar el mismo día que el partido del Real Madrid. Así que, como te decía, los del Atlético un poquito más enfadados, porque, claro, el Barça es uno de los grandes rivales, y por otro lado, los aficionados del Real Madrid, que están contentos porque el Wolfsburgo es uno de los rivales más asequibles de los que están entre los ocho mejores de Europa. El Benfica y el Wolfsburgo, digamos, que eran los que todo el mundo quería porque, a priori, aunque nunca conviene confiarse demasiado, son los más asequibles de todos los que estaban en el bombo de este mediodía.
¿Sería emocionante ver una final española de la Champions?
Hombre, acuérdate lo bien que lo pasamos en Lisboa. En 2014, cuando se jugó esa final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, bueno, dirán los atléticos que los madridistas lo pasaron mejor, pero bueno, claro. Yo creo que para todos los que somos españoles, para todos los que nos gusta el fútbol, para todos los que disfrutamos con el fútbol español, siempre es bueno ver a los equipos españoles lo más lejos posible. Y cuando vas a esas ciudades y ves ese ambiente que se vive, yo afortunadamente he podido estar en varias finales con equipos españoles, por ejemplo Valencia-Real Madrid en la Champions en París en 2008, en 2000, ahora ya se me iban las...
Oye, ya, sí, hablaste de 1900 y parece
sí,
eso.
Sí,
de...
sí, es que estaba pensando si era en 1998, en el año 2000 en París, que sí. Fue espectacular por el ambiente que se vive durante todo el día en la ciudad, que solo se oye español, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También tuve la oportunidad de estar en Lisboa en esa final entre aficionados entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y la verdad que dieron un espectáculo, dieron un ejemplo auténtico las dos aficiones, porque convivieron en una ciudad como Lisboa, que no es excesivamente grande, durante prácticamente dos días, cantando unos, cantando otros, separada la zona fans del Atlético, la zona fan del Madrid, pero había algunos momentos comunes, y la verdad que dimos una lección de cómo se deben comportar la gente en las finales, y sobre todo que fue algo súper bonito, y los que trabajamos aquí, pues qué mejor que haya dos equipos españoles ahí.
Desde luego. Bueno, hablamos de baloncesto.
De baloncesto, el Real Madrid perdió ayer, pero bueno, todavía tiene opciones de clasificarse. Perdió contra el Barcelona, un partido rarísimo. El Real Madrid empezó perdiendo y con una diferencia de 21 puntos que ha sido la mayor que diferencia que ha obtenido en un partido de la Euroliga en toda su historia. Luego remontó, se puso 6 por delante y al final pues tuvo que, se dieron mal las cosas y perdió. Se le complica un poco la cosa, ahora tiene que ganar sí o sí y a ver en qué posición queda para ver si consigue pasar en estar entre los 8 mejores de Europa en esos cuartos de final que quedan pues apenas 3 semanas para que se decidan. Y una última noticia antes de acabar, que sé que tienes un montón de cosas y que estoy aquí invadiendo
aquí la mañana comprimida.
Sí, sí, sí. Y que voy invadiendo tu terreno, que ha habido lista tranquila. De Del Bosque.
Sí.
Estábamos muy pendientes de si iba a convocar a Diego Costa o sí. No. Como adelantó Miguelito el pasado lunes, Diego Costa se queda fuera de la lista de Del Bosque. Le da un tiradoncito de orejas por un acto no muy deportivo que tuvo, una acción no muy deportiva que tuvo el pasado fin de semana en un partido de la Premier. Sin embargo, las novedades, convoca Del Bosque por primera vez a Aduriz, jugador del Atleti de Bilbao, delantero que está hartándose a meter goles en esta temporada, y Sergi Roberto, el futbolista del Barça, en lo que se refiere a los equipos españoles, a los equipos madrileños, perdón, por el Real Madrid va Ramos, va Nacho y va Isco, no va Carvajal, sorprende la ausencia del lateral del Real Madrid, y por parte del Atlético de Madrid van Juanfran y Coque, no va Saúl, que se especulaba con que podría entrar en esa lista de Vicente del Bosque para los dos partidos amistosos que se van a jugar en Semana Santa, recordemos, el primero contra Italia el Jueves Santo y el segundo contra Rumanía en el Domingo de Resurrección.
Es verdad que decíamos ayer que el fútbol no descansaba ni en Semana Santa.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias por traernos esta última hora. Anda, que
para
no
eso estamos, sí, un tenemos un jaleo que no paramos. Y que no falte.
Que no falte, que no falte. Buen fin de semana.
Besos, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muebles Anticrisis tira la casa por la ventana con más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de La Mañana en Madrid. Así que tienes que estar muy atento durante la semana porque ya sabes que lanzamos cuñas en las que te hacemos una pregunta. La pregunta de esta semana era la siguiente. ¿Qué es más respetuoso con el medio ambiente? ¿La limpieza convencional o el uso de la vaporeta? Bueno, pues la pregunta había que enviarla por privado a través de nuestro Twitter, @madridregional, también a través de nuestro correo electrónico, regionalmadrid@cope.es, o por ejemplo, hoy que hemos abierto nuestro número de teléfono. Os preguntaréis qué tiene que ver la limpieza con la ecología. Pues bastante, ya que las limpiadoras de vapor desinfectan completamente sin necesidad de utilizar productos de limpieza. Además, tampoco hay que recurrir a los bactericidas, ni fuertes desinfectantes, ni lejías, que una vez usados, vertemos por los desagües de nuestro hogar, con las consecuencias negativas para el medio ambiente. ¿El consejito de esta semana? Bueno, pues los amigos de Muebles Anticrisis nos recomiendan el uso de la vaporeta pequeña, una vaporeta chiquitita de mano, en persianas, ya que suele ser una tarea bastante engorrosa y con este artilugio se hace mucho más llevadero. Y ahora sí, vamos con los ganadores de esta semana. ¿Quiénes han sido los que han contestado correctamente? En concordancia con nuestra pregunta de la semana, una vaporeta le ha tocado a nuestro oyente, Alexander Estrella. Y la aspiradora Haden se va para Asunción Fernández Ramírez. Enhorabuena a los dos, gracias por participar y recuerda que Muebles Anticrisis es la mayor variedad de muebles en la Comunidad de Madrid para tu casa, para tu hogar, electrodomésticos a precios de locura. Recuerda que encuentras Muebles Anticrisis en la calle La Técnica 17, Rivas Vacia Madrid.
Muebles Anticrisis, estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 7 minutitos vamos a llegar a la 1 del mediodía. Es momento de saludar a Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes de Dolores.
Exactamente, sí.
¿Qué noticias nos traes de cara al fin de semana?
Mira, pues tres propuestas, una para cada día. Vamos a comenzar con un concurso musical en Alcorcón, porque los jóvenes de la parroquia San Saturnino van a estrenar el musical Tu cara me suena en el Salón de Actos del Colegio de las Trinitarias, que está en la Avenida de Lisboa número 2, y va a ser esta tarde a las 6 de la tarde. Siguiendo este conocido formato televisivo, los jóvenes van a interpretar distintas canciones disfrazados de su cantante favorito, y un jurado que está elegido para ello va a destacar a los mejores. El objetivo es recaudar fondos y financiar el viaje que recomienda para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, convocada por el Santo Padre para este verano. Así que al final del acto van a pedir un donativo voluntario, por supuesto. Y también nos han dicho que el formato tiene éxito, pues se puede llevar a otras parroquias y colegios que lo soliciten, y así estos jóvenes, pues nosotros les ayudamos y van ganando poquito a poco el dinero para financiarse de ese viaje. Luego, la otra propuesta es para mañana sábado. El grupo de teatro Benito Meni, de Ciempozuelos, va a invitar a todos los fieles diocesanos a la representación de la Pasión, que va a tener lugar precisamente en este complejo hospitalario Benito Meni, que está en la calle Jardines número 1. Va a ser mañana sábado a las 7 de la tarde. Este grupo está constituido por 40 pacientes de este centro y casi una decena de profesionales que les han ayudado, y llevan ensayando desde Navidad para representar todas las escenas de la Pasión, desde el Domingo de Ramos hasta Resurrección. Y bueno, ya que hablamos de Domingo de Ramos, pues les damos también una cita, porque es una fecha muy especial en la que las calles pues se llenan de palmas, de ramos de olivo, y también hay procesiones importantes. Por ejemplo, en Móstoles, a las 10 de la mañana, y en Colmenar de Oreja a las 11, sale en procesión la imagen del Cristo a lomos de una borriquilla. Luego, en San Martín de Valiglesias, a las 11, arranca la procesión de ramos desde la ermita del Eceomo, en la que participan los niños del pueblo vestidos de hebreo, y es muy llamativo y bueno, y muy muy bonito en estos días, a ver, ¿no? Y bueno, también el domingo a las 8 por la tarde va a tener lugar en la Catedral de la Magdalena un concierto de marchas procesionales. Lo decimos porque sabemos que hay muchísimos aficionados a este tipo de música y van a ser interpretadas por la Banda de Música de Getafe, que está dirigida por Francisco Aguado. Es una iniciativa que no sé si saben que forma parte del Festival de Música Antigua y Sagra que se está desarrollando en este municipio getafense. Así que bueno, aquí tienen unas propuestas para todos los gustos.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Paloma, buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Sí.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nosotros vamos a seguir, decía, con más propuestas de cara al fin de semana, y vamos ya con nuestra agenda cultural que nos trae Isco Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Madre mía, menuda presentación. Qué profe... Muy bien. No, me ha gustado.
Hoy qué torta lleva encima.
No, muy bien.
Bueno, más de 300 piezas en el Museo Reina Sofía. La retrospectiva más completa sobre la obra del creador mexicano Ulises Carrión.
El carácter inclasificable de esta exposición la convierte en una de las más exigentes de esta temporada del Museo Reina Sofía. Una primera sala, a modo de índice, da el pistoletazo de salida a un extenso recorrido que va a estar hasta el próximo 10 de octubre. Guy Schreiden es el comisario de esta muestra.
Para mí fue un privilegio ser amigo de Ulises Carrión. En todo momento, Ulises y su entorno fueron independientes de cualquier apoyo financiero o institucional. Esta exposición es la prueba de que un artista puede ser libre independientemente de las tendencias del mercado.
Bueno, ya conocemos la nueva programación de la próxima temporada del Teatro Real, ¿verdad?
Efectivamente, va a comenzar en septiembre y lo va a hacer con Otelo de Verdi, que abre una de las 7 coproducciones que este Coliseo madrileño ha programado. 3 hilos conductores para esta nueva programación. El primero, los potentes títulos literarios, según ha comentado el director artístico Joan Matabosch.
Hay Shakespeare, está Heine, está Melville, está Onetti, está Mujica Lainez, está Corneille, está Pushkin, está Camus. Este del poder es otro, y hay otro muy divertido. Veréis que es una temporada que está llena de óperas prohibidas en su época.
El drama del exilio sirio toca el cielo de Madrid.
La azotea del Círculo de Bellas Artes acoge la exposición Seguir con Vida. Poner voz a una de las crisis más importantes del siglo XX es lo que persigue. Lo hace a través de 40 imágenes de la fotoperiodista de Médicos Sin Fronteras, Ara Suriñanch, que va a estar hasta el próximo 31 de marzo.
Bloqueada y diciendo, tengo que hacer imágenes para enseñar esto, y no sé cómo. Yo hacía las imágenes, las miraba y decía, no, es que estas imágenes no lo reflejan suficiente la indignación que a mí me está produciendo esto. Es que tengo que lograr captar lo que yo estoy sintiendo, ¿no?
La Real Academia de San Fernando te invita a una exposición, Expectativa y Memoria.
Esta muestra recoge un bello viaje que recoge...
Que lo recoge, vamos allá.
Los 100 años de la historia de Marruecos. Artistas a ambos lados del estrecho aportan su particular visión de este país. La muestra es un homenaje a Leila Alaoui, tristemente fallecida en los atentados de Burkina Faso mientras realizaba trabajos para Amnistía Internacional.
Y Caixa Forum nos propone en Madrid un paseo por el Palacio de Versalles.
Cartones elaborados por George Lebrun para Luis XIV nos descubre cómo era la decoración de la escalera de los embajadores, que ya desgraciadamente está desaparecida, y el proceso de las pinturas del Salón de los Espejos. En ellos está además la esencia del monarca, como nos cuenta la comisaria Benedicte Gadí.
Meten en escena, en la escalera, un general victorioso al que vienen a saludar todas las naciones extranjeras. En la Galería de los Espejos es un cambio total. Y allá se presenta por sí mismo dialogando, sí, se lo juro, con los dioses y las alegorías. Una fórmula que es absolutamente excepcional. Ladies and gentlemen,
get ready. Y terminamos con el musical Sister Act, que llega hoy al Teatro Nuevo Apolo.
Efectivamente, llega hoy es el estreno, cuenta la historia de una corista convertida en monja que logra salvaguardar un convento.
Isco Jiménez, muchísimas gracias.
Un placer como siempre.
Vamos ya con la información y después La Mañana en Madrid continúa. Bueno, parece que el tráfico está complicado ya, desde estas horas en las carreteras principales de la región. Vamos a conectar ya con la DGT. Nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida de Madrid por la carretera de Valencia y 3 kilómetros entre Valdemín Gómez y Rivas hacia Madrid. 2 tramos también con mayor afluencia de vehículos en Villarejo de Salvanés y en Fuentidueña de Tajo. Extreme la precaución también en la zona de Coslada. En la M40 se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 10. Han retirado ya los vehículos. Hay tráfico intenso en la zona.
Y aprovecho para recordarte que hay huelga en la autopista de peaje R4 Getafe Ocaña en plena operación salida. Los conductores que planeen hoy utilizar la Radial 4, autopista de peaje que une Getafe con Ocaña, pueden encontrarse con grandes colas para acceder debido a esa huelga que se ha puesto en marcha a partir de las 12 del mediodía y durante todo el fin de semana. Madrid nos deja otras noticias. Hablamos de movilidad y en eso estaban trabajando en la Comunidad de Madrid. Precisamente esta mañana la presidenta de la región, Cristina Cifuentes, visitaba junto con el consejero de Transportes, Pedro Royán, uno de los aparcamientos para bicicletas que se han habilitado en torno a las cercanías de Renfe, de Metro, para que utilicemos mejor transportes no contaminantes. Allí ha estado en esa presentación nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
¿Se ha montado en la bici Cifuentes?
De hecho,
¿o no?
Cristina Cifuentes venía por un caminito, ha hecho un recorrido con Pedro Royán por la Casa de Campo. En la Casa de Campo, una cosa interesante que hay que decir, porque yo creo que todavía hay gente que no lo sabe, ha llegado un paso de cebra, sí ha bajado de la bicicleta, porque hay que decir que el paso de cebra no hay preferencia de paso para las bicicletas son vehículos y como tales no tienen preferencia de paso en un paso de peatones. Ojo, porque eso se ve muchas veces, que parece que es que tienes que ceder el paso a una bicicleta. No hay que ceder el paso a una bicicleta, hay que bajarse de la bicicleta y cruzar.
Y convertirte en peatón.
Ah, exactamente. O sea, que cuidado con esos gritos que a veces se oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? El coche no tendría por qué parar ante una bicicleta. O sea, cuidadito a los que cruzan como si fuera un peatón. O eres peatón o eres vehículo. Las dos cosas no puede ser.
No se contempla todavía esa fórmula.
No. Entonces se ha bajado de la bicicleta, ha cruzado el paso de cebra y se ha metido en el metro con su bici en el último vagón o en el primer vagón, que es hasta ahora donde están, donde pueden viajar las bicicletas, y se ha ido hasta la estación de Colonia Jardín. En Colonia Jardín hay habilitados unos aparcamientos de bicicletas dentro de la propia estación, donde tú puedes dejar la bicicleta, incluso se está estudiando hasta poderla dejar durante todo el fin de semana. ¿Para qué se hace esto? Pues para que tú puedas utilizar la bicicleta como un medio más de transporte. Es decir, tú vengas de tu casa, dejes la bicicleta, te vayas en el metro a tu puesto de trabajo y a la vuelta recojas tu bicicleta. De momento están estos dos nada más, en Puerta del Sur y en Colonia Jardín. Pero el objetivo es tener hasta 800 puntos en toda la comunidad, no solo en metro. En metro, en marquesinas de autobuses, en cercanías, en intercambiadores, porque hay que intentar incluir la bicicleta como un medio de transporte más. Ese es el objetivo. También se está estudiando cambiar un poquito la norma de viajeros para que esas bicicletas que ahora, como te contaba, solo podrían ir en el metro en el primer vagón y en el último vagón, pues pueda extenderse un poco más y no estén limitados solamente a horas valle, no horas punta, sino que puedan utilizarla siempre que pueda ser factible en cualquier momento del día. Luego también, por ejemplo, otra novedad es que en las líneas de autobuses interurbanos, por ejemplo el 725, ya deja llevar las bicicletas en lo que es la bodega del autobús para poder también transportarte en autobús con tu bicicleta. Y también se está estudiando, de hecho con Getafe creo que ya está más o menos cerrado y están también intentando cerrarlo con Madrid, que la tarjeta de transporte público también valga para el alquiler de bicicletas públicas. Como te estoy contando, bueno, pues es el objetivo, porque también he hablado de esa idea que ya se presentó, bueno, se dijo que se va a hacer también un anillo, un gran anillo verde que comunica a todos los municipios de la región, un anillo sería realmente fenomenal. Un anillo ciclista para que de verdad la bicicleta se integre en un medio de transporte más, es decir, que no solo nos limitemos al transporte público como tal, sino que podamos llevar nuestra bicicleta hasta el punto de metro, punto de cercanía, sin tener que hacerlo en coche como lo estamos haciendo todavía. Claro. Mucha gente, sino que seas dar facilidad para que la bicicleta se pueda utilizar en el transporte público. Y esto incluso de poderla dejar durante todo el fin de semana ahí aparcada sin que nadie te la mueva ni que nadie te ponga ninguna pega, pues también la verdad está muy bien. Eso y unas rutas verdes que también está marcando la Comunidad de Madrid para que tú sepas por qué rutas puedes marchar, cuántos kilómetros y si es una fácil o difícil, en fin, para que tú fomentes la bici.
Fenomenal. ¿Tú eres de bici?
Yo soy de bici, bueno, yo era de bici hasta que me robaron en mi casa en un trastero y entonces ahora ya no podemos sacarla por el garaje y que sacarla por el ascensor, con lo cual me complica bastante, la verdad.
Mira, a mí también me quitaron la bici. Ay, es que tengo, los amigos, claro, de lo ajeno,
pero no me la quitaron, se la quitaron un vecino, entonces ya no se puede sacar por donde los coches.
Ya.
Para evitar eso. Y entonces, claro, sacarla por el ascensor.
Es un dolor.
Salir por el portal. Sobre es todo porque como voy con no suelo ir sola, pues son muchas bicis las que hay que trasladar.
Muy bien, Belén, gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Diego Ruiz, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Esta mañana has estado con la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancaus, y con el consejero de Medio Ambiente, ¿verdad?
Efectivamente, ahí hemos estado porque, bueno, sobre todo porque ha habido un golpe de la Guardia Civil que ha supuesto la detención de 23 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en robo, manipulación y tráfico de vehículos. Se han intervenido 68 vehículos, cientos de piezas, además de descubrir un entramado empresarial para el blanqueo de capitales. Es de destacar, Beatriz, el modus operandi de esta organización, porque desde la Guardia Civil han insistido en la meticulosidad y perfeccionismo de esta banda. Un perfeccionismo que se asemeja a la forma de actuar de las bandas narcotraficantes. Es más, tres de ellos, de los cabecillas, tenían antecedentes por tráfico de drogas. ¿Cómo actuaban? Pues bien, se dedicaban a robar vehículos de lujo, los cuales los trasladaban a cuatro naves industriales muy separadas entre ellas, al mismo tiempo que robaban el vehículo, compraban en los desguaces uno del mismo modelo, de tal forma que maquillaban el coche siniestrado con piezas del robado con el objetivo de no levantar sospechas. Es decir, usaban los papeles y la documentación del vehículo siniestrado para que el comprador, al llevarlo al taller, una vez comprado el vehículo, pues en el taller no detectaran ningún tipo de coincidencia con el vehículo original previamente robado y denunciado. El ensamblaje se hacía de forma manual por los chapistas que tenía la organización, o sea que también estaba comprometida la seguridad de los compradores, y una vez hecho eso, los publicitaban en páginas web para venderlos. Un modus operandi meticuloso, perfeccionado, según la Guardia Civil, han insistido mucho en ello. La organización ganó aproximadamente 1 millón de euros en ventas de coches, y bueno, aún no se ha cerrado la investigación, Beatriz, y es de, bueno, esta desarticulación es la novena llevada a cabo por la Guardia Civil lo que llevamos de año. La Guardia Civil ha llevado, bueno, 12 registros en localidades donde actuaban: en Valdemoro, Getafe, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Madrid, Toledo, Coveña, La Cabrera y Ciempozuelos, donde, bueno, pues ahí también se ha recuperado una gran cantidad de materiales, habiendo localizado piezas de más de 100 vehículos sustraídos, Beatriz. Desde luego, de película.
De película, ya. Nos dejas boquiabiertos. Muchísimas gracias, Diego. Buen fin de semana.
A vosotros, igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:14. Saludamos ya a nuestra meteoróloga Mar Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Te echábamos de menos. Digo, si hay alguien que tiene que la respuesta a nuestra pregunta, y más un viernes como el de hoy, es Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Más allá del fin de semana, ¿cómo viene la Semana Santa?
Bueno, pues de momento poquito os puedo adelantar para este fin de semana y poquito más, porque tenemos una situación tan complicada, con tanta inestabilidad, que bueno, vamos a ir por partes porque viene cargadito. De momento hoy nos habíamos levantado con sol, con cielos prácticamente despejados, ya estamos mirando por la ventana y ya vemos que empiezan a llegar más nubes, unas nubes que ya anuncian un cambio, y de hecho podrían llegar algunas lluvias al final de la jornada. Las temperaturas, lo bueno es que no varían mucho. Vamos a tener 15 grados en Madrid, 14 en Navalcarnero y Collado Villalba, 16 en Alcalá de Henares y algo más cálidas en Aranjuez, con 18 grados. Para mañana, sábado de Pasión y Día del Padre, tendremos un día totalmente pasado por agua prácticamente toda la jornada en toda la comunidad, así que no nos libramos de usar el paraguas, chubasquero o cualquier cosa que queramos llevar. Sí, perdona.
Perdona, que te he interrumpido.
Sí, no, ya solo el apunte del domingo, que es Domingo de Ramos y ya sabemos que le interesa a mucha gente. Ese día vamos a tener lluvias más en forma de chubascos, de hecho, sobre todo se podrían dar a primeras horas y el resto del día estar más o menos nublado o nuboso, pero no descartamos que podamos tener esos chubascos. Pero sobre todo la jornada más lluviosa va a ser la de mañana. Y si ya echamos un vistazo a la semana que viene, la inestabilidad es todavía más grande y también la incertidumbre, porque el lunes sí que podría ser una jornada lluviosa, pero más allá de ese día, de momento, no podemos dar una previsión como para que tengamos un 100% o un 90% de fiabilidad, porque habría que cogerlo con mucho cuidado, y más siendo estas fechas.
Estaba pensando en que la primavera está a la vuelta de la esquina. De hecho, empieza este domingo, ¿no?, el comienzo de la primavera.
Sí.
¿Cómo va a ser esta primavera en Madrid?
Pues mira, de momento esta primavera, lo que hemos visto así en un estudio que hacemos estacional, es que va a ser más cálida de lo habitual. Esto no nos sorprende porque ya llevamos varios meses y, bueno, el último año en realidad fue el más cálido de nuestra historia. Este enero y febrero ya han batido récords, entonces seguiremos con esa tendencia cálida y las lluvias estarían dentro de lo habitual. Vamos a tener algunas cosas, como por ejemplo el próximo 23 de marzo, justo antes del comienzo de los días festivos de la Semana Santa, es el Día Meteorológico Mundial. Os lo cuento porque como es nuestro día, pues
para que lo festejéis
con nosotros también, si queréis. Y algunas curiosidades así de la primavera, pues por ejemplo, no sé si sabéis que el término primavera proviene de las palabras prime y vera, que significan el buen tiempo. En realidad, la primavera no es precisamente una estación que se caracterice por el buen tiempo, porque si entendemos buen tiempo por sol, cielos despejados, etcétera, etcétera, la primavera es una época muy inestable. De hecho, por eso también tenemos esas dificultades para predecir el tiempo en esta época, pero sí que es verdad que las temperaturas empiezan a ser más agradables, empiezan las floraciones de las plantas, los días son más largos que las noches, y de ahí viene la expresión. Así que bueno, ya la comenzamos en unos días con esa Semana Santa, que esperemos que la segunda parte de la Semana Santa venga un poquito más generosa.
Y una última pregunta muy breve. Estoy pensando en aquellos que son alérgicos. ¿Cómo lo van a pasar esta primavera?
Pues
lo van a pasar un poquito mal, porque esta primavera va a ser peor para los alérgicos. No va a ser la peor de la historia, al menos según las previsiones, pero sí va a ser más intensa que la del año pasado, sobre todo en zonas del país como el centro de la península, Andalucía o Extremadura. Así lo han visto en su previsión de polen para el 2016 la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que pone de manifiesto que a pesar de haber contado con un otoño mayoritariamente seco en muchas regiones de España, sí que se espera una mayor concentración de granos de polen. Os decía, sobre todo en Andalucía y Extremadura. Por el contrario, los alérgicos del resto del país podrán respirar algo mejor durante esta primavera, salvo en Castilla y León, donde tendremos un índice moderado, Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha. El resto sería leve, pero como ves, hay muchas regiones que parece que vamos a padecer esas alergias. Yo no sé si estáis padeciendo alguna, yo por lo menos tengo los ojos un poquito mal y nunca había tenido alergia.
Bueno, aquí tengo parte del equipo, el 50% que está así un poquito lloroso y el otro 50% que está estupendamente.
Ay,
ya sabes,
bien. Así da gusto.
Bueno, pues mejórate, ¿eh? Y que pases una feliz Semana Santa.
Bueno, igualmente, esperemos que las previsiones para la segunda mitad vengan cargaditas de sol.
Nos encontramos a la vuelta de las vacaciones.
Eso es.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. Coinsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Si te gusta lo que estás escuchando, te diré que se llaman Mamba Beach y que esta noche estarán actuando en El Juglar dentro de una gira de presentación Paint Me in Black. Mamba Beach visitan El Juglar esta noche. Un momento único para poder descubrir en directo los 10 temas del nuevo álbum de los bilbaínos. Y ahora con ellos de fondo nos vamos al teatro.
Me han hablado mucho de usted, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí, y hay muchas cosas que me gustaría tratar con usted cuando tengamos tiempo. Pero entre tanto, no sé si podría pedirle una pequeña ayuda.
¡Faltaría más!
Así me gusta. Señorita Katz, ¿tendría la amabilidad de bajar?
Bueno, pues esto que estás escuchando es un fragmento del Invernadero. Hasta el próximo 27 de marzo vas a tener la oportunidad de disfrutar de esta obra en el Teatro La Abadía. Un inquietante y mordaz texto del novel Harold Pinter, rescatado por el actor y director de teatro Mario Gas, y con un cuadro de lujo. Podemos ver sobre la escena a Gonzalo de Castro, a Tristán Ulloa, Jorge Usón, Isabel Stoffel, Carlos Martos, Javi Vigil, Ricardo Moya. Aunque la obra la escribió Pinter en la década de los 50, no fue hasta los 80 cuando se estrenó. En principio nacía como una pieza radiofónica para la BBC y él posteriormente la reconvirtió en obra teatral. ¿Qué pasó? No sabemos. Terminó guardándola durante más de 30 años en un cajón. Pese a que quizás el Invernadero no debe ser un sitio muy cómodo en el que pasar una larga temporada, por decirlo de alguna manera, hasta finales de este mes vas a tener la oportunidad de disfrutarla en un escenario de lujo como es La Abadía, su continente. Tristán Ulloa, ¿qué tal? Es nuestro invitado hoy. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ya no sé ni qué decir a estas horas.
A mí me pasa exactamente igual. Tristán, ¿quién tendría que estar hoy en el Invernadero?
En el Invernadero. Creo que estamos todos ahora mismo. Estamos todos en un estado de suspensión, ¿no? Por lo menos en ese país. Hoy probablemente en el continente también. Por lo pronto yo ya estoy todas las tardes yendo a mi Invernadero, en el Teatro La Abadía, y disfrutando de esta obra, como bien has descrito. Bueno, pues es una obra que tiene mucha vigencia también y nos pone un poco la pila a todos, ¿no?
En el año 1954, para ganar algo de dinero, Pinter se presentó voluntario a unas pruebas de percepción sensorial en el Maudsley Hospital de Londres. Dicen que de esta experiencia personal nace el texto. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, realmente lo que inspiró a Pinter para escribir esto fue la invasión de Hungría por parte de los rusos. Y de ahí, bueno, pues como bien dices, lo escribió en el año 58. Probablemente ya tenía esa experiencia que tú acabas de contar también. Y bueno, lo sumó todo. Luego es verdad que lo guardó en un cajón y lo sacó adelante, la dirigió y también la protagonizó en el año 80, 80 y poco. Y en aquel entonces ya seguía teniendo vigencia el texto, ¿no? Y representándolo a nosotros hoy día también tiene vigencia. O sea, es lo maravilloso también, lo universal de este hombre y de su obra es eso, ¿no? Es la enorme vigencia que tiene.
Eso es lo que convierte a algo o a alguien en un clásico, ¿no? Cuando lo lees, sí. Y aunque tenga 4 siglos, dices, bueno, es que esto podría ocurrir ahora mismo, ¿no?
Y que está totalmente deslocado, vamos, lo puedes localizar en cualquier país, en cualquier momento, en cualquier... Eso es la grandeza de los clásicos, ¿no? Yo creo que ahí Pinter, siendo un reciente contemporáneo, pues se convierte en un clásico también, ¿no? Por la universalidad de sus obras, ¿no?
¿Qué emociones crees que se generan en el público? ¿Estamos más cerca de la comedia o de la angustia?
Yo creo que es una comedia de terror, honestamente. Porque la obra, sí es verdad, yo al principio cuando leí por primera vez no sabía delante de qué estaba, qué tipo de obra íbamos a hacer. Si era una comedia, era una tragedia o qué era. Y realmente pues Mario encontró un tono perfecto, que era una comedia negra. Y era una comedia aterradora, la gente se ríe. Pero luego la gente se ha quedado con la cabeza congelada, diciendo, Dios mío, ¿de qué nos estamos riendo?
Claro.
Donde el ser humano, donde los súbditos, por así decirlo, son tratados como números y son desprovistos de su identidad y se les somete a tratamientos para convertirlos en seres mansos y dóciles y que no sean disidentes ni nada por el estilo.
Que estén totalmente aletargados. Tu papel es el de Gibbs. ¿Quién eres?
Gibbs es un personaje bastante siniestro. Es el segundo de a bordo de esta institución, donde el jefe es el señor Ruth, que es Gonzalo de Castro. Y bueno, pues es un tipo al que yo no le daría mucho la espalda.
Tela, bueno, meterse en un papel así, pero claro, es una golosina.
Sí, la verdad es que sí, es un bombón de caramelo. Yo me lo paso muy bien. Es un personaje con un humor inglés muy, muy bestia, muy, muy sarcástico, muy ácido. Y por otro lado, pues también, bueno, pues hay momentos muy muy hilarantes, mucha risa, pero sí, la verdad que da miedito este señor.
La verdad es que no me extraña que Eduardo Mendoza cogiera el texto, ¿no? Que viese algo en este texto y dijese, yo lo quiero adaptar. Y luego, además, otro gran personaje de la escena, como es Mario Gas, dijese, no, pues yo voy a dar un paso más y además lo voy a llevar a escena. Si nos centramos en la dirección de Mario Gas, ¿qué le aporta el texto de Pinter?
En realidad fue al revés, fue Mario el que decidió hacer la obra y le encargó a Eduardo la traducción y a Mendoza. Y bueno, yo la verdad es que Mendoza es un valor añadido y lo que hace es, de alguna forma, se convierte en algo exponencial, ¿no? El hecho de que un texto de Pinter lo traduzca a Mendoza, pues es algo maravilloso. Yo ya es el segundo texto de Pinter que hago traducido por Mendoza, ya hice Regreso al Hogar hace ya unos años en el español, y Mendoza es alguien que entiende muy bien el espíritu de Pinter, domina muy bien la lengua inglesa y lo sabe trasladar muy bien a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? Por otro lado, Mario ha querido darle un toque muy, muy gamberro, muy que entronca mucho con el slapstick, con el clown, con... Le ha dado una apariencia muy muy fácil de ver, pero que en el fondo pues te deja un pozo bastante jodido, si me perdonáis la expresión, o sea, de digerir. Luego la gente se va con eso a casa diciendo, Dios mío, pero esto realmente era... Nos hemos reído mucho, pero de qué va, esto es terrible lo que cuenta.
Claro.
Y bueno, de eso se trata también, ¿no? Yo creo que de alguna forma nos la cuela por la escuadra Pinter y también Mario pues lo hace también de su manera.
Yo creo que ahora con El Invernadero nos encontramos frente a un póker de ases por el espacio donde se está representando, que es la abadía, que ya el continente mola mucho, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Por el autor y adaptador del texto, por la dirección, por los actores. La verdad es que es una maravilla. Estáis hasta el 29 de marzo. ¿no?
27
de marzo. ¿Y no hay posibilidad de que prorrogue o iniciéis una gira? ¿Qué pasa con el invernadero?
Es la segunda temporada que hacemos en Madrid. Estuvimos el año pasado. Y ya, bueno, pues ya quedan pocas funciones. Ya nos quedan pocos bolos para terminar la gira, porque realmente hemos estado de gira todo el año. Hemos estado por todo el país. Y bueno, pues ya estamos prácticamente a la recta final de la gira y de nuestra temporada en Madrid.
Tristan Ulloa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Habernos
y animar
acercado
a la gente porque es un planazo para la Semana Santa. Lo digo para la gente que venga a Madrid, hay muchos que se van, pero hay muchos que vienen también, ¿no?
Desde luego. El Invernadero, en el Teatro La Abadía, en la zona de Chamberí, Fernández de los Ríos. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Un abrazo.
Miami me lo confirmó.
Bueno, pues con La Gozadera vamos a terminar el programa de hoy. Una canción de la que nadie ha podido escapar, es fresca, es pegadiza y hoy la vas a poder escuchar en directo a partir de las 8 en el Palacio de Vista Alegre con Gente de Zona. La programación en la cadena COPE continúa. Que pases un feliz fin de semana. Nosotros volveremos el lunes. En el control técnico está Milán Sánchez, en la producción Lourdes Martínez y Ana Luisa Pombo. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias por estar ahí.